UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos toda la temática relacionada con los estudios de doctorado y cómo nuestros doctorandos hacen la investigación en los distintos campos del conocimiento científico de la Universidad Miguel Hernández. Para nosotros es importantísimo que nuestros alumnos de doctorado comuniquen, difundan las actividades de investigación que realizan en esta universidad y que muchas veces son completamente desconocidas. La gente piensa que está haciendo el doctorado, pero realmente nadie sabe, porque incluso nosotros no lo sabemos transmitir, en qué se basan sus estudios, el por qué hacen sus estudios, qué motivación tienen para hacer los estudios. Muchas veces desde fuera se ve como que el doctorado es algo que pues hacen muy poca gente y que, hay veces que incluso tienen la idea de que cuando uno es doctor es un poco Einstein, ¿no? Pero que para llegar a ese tipo de situaciones hay un recorrido profesional muy interesante y muy alentador de cómo la gente busca la superación personal en los estudios de máster y de doctorado. El día de hoy nuestro programa se vuelve internacional y vamos a hablar con una de nuestras doctorandas que en este momento se encuentra en Medellín, en nuestra querida y hermana República de Colombia. Buenos días, Lina.
Buenos días.
Además, muy buenos días porque las 6 horas de diferencia, esto es un atraco a mano armada de levantar a la gente a las 5 de la mañana para que nos atienda a los micrófonos. Te agradecemos muchísimo que esta deferencia que has tenido al recibirnos a estas horas intempestivas de la mañana.
Muchas gracias a la universidad por hacerme esta atención.
Bueno, hay una cuestión importante a la hora de hacerlo en nuestras entrevistas. Nos gusta un poco ver la trayectoria científica o profesional de nuestros estudiantes de doctorado. ¿Qué formación tienes y qué te ha permitido llegar hasta los estudios de doctorado?
Bueno, yo soy microbióloga con énfasis en alimentos. Tengo una especialización en proyectos, una en alta gerencia de acá de las universidades de Colombia y en este momento me encuentro pues cursando el doctorado.
O sea que ya realmente has pasado desde la parte de la microbiología y luego a cuestiones de gerencia y ahora has decidido dar el salto a los estudios de tercer ciclo.
Sí, así es. Y ya cuento con el diploma de estudios avanzados.
Ah, pues eso también es otra cuestión importante en cuanto a la formación, porque ese diploma de estudios avanzados permitía realizar labores de investigación y desarrollo tanto en las universidades como en las empresas. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú los estudios de doctorado desde Colombia? ¿La universidad y las empresas aceptan bien a los doctores?
Sí, en realidad cada día es un requisito para poder ser o docente o investigador en una universidad y las compañías en Colombia están montando sus centros de investigación privada en los cuales requieren para poder ser certificados que sus profesionales tengan el doctorado. Entonces cada vez más cobra mayor importancia tener el doctorado.
Fíjate, yo creo que España en ese aspecto debería de aprender de Colombia porque todavía falta ese reconocimiento Y fíjate, una cuestión importante que has dicho, que las industrias crean sus centros y que esos centros deben de ser reconocidos. Y para eso requiere de que la gente que trabaja ahí efectivamente sea doctor. Yo creo que eso es una cuestión importante y que creo que España debería de aprender mucho de la experiencia colombiana. Muchas veces no vemos lo que hacen nuestros países hermanos y que muchas veces yo creo que es una muy buena opción de saber y de aprender lo que están haciendo en otros países. Con lo cual yo creo que es una idea muy positiva por parte de Colombia de formar y de generar centros de investigación y que además, aún encima, estén liderados por doctores. Con lo cual, bueno, pues se puede entender perfectamente, entre otras cosas, la decisión de estudiar doctorado. En cuanto a eso, ¿nos podías indicar cuáles son los temas de investigación o la línea de investigación que estás siguiendo tú en los estudios de doctorado?
Sí, la línea de investigación está basada en la industria avícola. En Colombia en este momento la industria avícola crece de forma incremental, muy definida cada año. Yo trabajo en una de las compañías, la tercera compañía más importante de la industria avícola en Colombia, y la línea de investigación la basamos en el estudio de la grasa del pollo.
Es decir, la industria avícola, entiendo, a diferencia de las otras, está creciendo exponencialmente. Y eso genera una gran cantidad, porque entiendo yo que también, digamos que al final, la grasa del pollo, digamos que es un producto que no se consume muy habitualmente en Colombia.
Sí, o sea, según los datos de la Federación Nacional de Avicultores, está creciendo. Del año 2017 creció un 5.8%, el 2018 un 4.8%. El consumo per cápita en Colombia de pollo es del 33.5 kilos persona. Entonces es la industria más importante de proteína en el país. Pero efectivamente, a medida que la industria crece y se expande, la cantidad de subproductos generados aumenta. Y entonces esto hace necesario pensar en nuevos sistemas de procesamiento de residuos para no afectar el medio ambiente. Se hace pues pensando en tecnologías, pero también en procesos. Por eso encontramos que el estudio de esta grasa sería de gran beneficio para la industria, para el medio ambiente, para los consumidores, y por eso nos fuimos por esta línea de investigación.
Yo creo que es una cuestión importante porque además el aprovechamiento de esos recursos entiendo yo que tiene o puede tener un valor añadido, ¿no?
Sí, digamos que todo lo que hemos podido encontrar en esta investigación es que se puede llegar a considerar su uso como un ingrediente funcional en un producto tradicional colombiano, en un embutido, haciendo un muy buen manejo de esta grasa en todo el procesamiento, dando un beneficio bastante importante tanto para el productor de pollo, porque puede recuperar una parte que hoy tenía perdida, como para el consumidor.
Yo creo que esa es una cuestión de aunar, reducir residuos, a dar un aporte económico, un valor añadido a esos residuos, retorno de dinero hacia la empresa y al productor y además un beneficio para la salud del consumidor, que yo creo que eso es una cuestión muy importante. Pero vamos a entrar un poco para que nos vayamos interiorizando en los estudios o la línea de investigación que estás desarrollando. Cuando nosotros hablamos de grasa de pollo, ¿hay distintos tipos de grasa de pollo o la grasa de pollo es igual en todo la canal?
No, realmente la grasa que se encuentra intramuscular, que está muy adherida al músculo y a cada porción del pollo, a cada parte, esa grasa no fue objeto del estudio porque se comercializa con la carne y es natural que el corte lo lleve y no se hace una limpieza de esa grasa. La grasa objeto de nuestro estudio es la grasa que queda anatómicamente, se pueda separar, y es una grasa que se encuentra ubicada en el cuello, en el abdomen, y envuelve la molleja del pollo y se puede retirar fácilmente. No hay que hacer una limpieza ni con cuchillo ni con ninguna herramienta, sino que son acúmulos de grasa que van depositados en lugares muy específicos de la canal.
Y más o menos, para que la gente tenga una idea, ¿cuánta grasa puede tener el pollo, o la canal de pollo, por ejemplo, de esa que se pueda eliminar, o en general, cuánta grasa suele tener el pollo en Colombia?
Más o menos esa grasa está en 60, 65 gramos por canal.
Claro, si no hay en unas líneas de sacrificio que entiendo que deben de ser muy grandes, pues claro, 65 gramos poco a poco al final acaba siendo una buena cantidad de producto.
Es una cantidad muy significativa en sacrificios de 1,5 millones de pollos como lo hace la compañía nuestra al mes.
Claro, eso es mucha cantidad. Y en cuanto a... en cuanto a variables como, por ejemplo, la edad del animal y el peso y el sexo del animal, ¿hay alguna diferencia que sea notoria?
Sí. En cuanto al sexo, hay un poco más de grasa en las hembras como sexo, pero las hembras no se llevan a más de 2.100 gramos vivos en pie a los procesos porque su rendimiento no es muy, muy bueno de ganancia de peso en la alimentación, pero los machos sí se llevan hasta pesos de pollo vivo hasta 3.000 gramos y en ellos la acumulación de esta grasa es mayor, o sea que incide tanto el sexo como el peso. Las dos variables inciden en la cantidad de grasa que se pueda presentar en una canal de pollo. Pero en Colombia, entonces, las hembras solo se llevan hasta 2.200, 2.100 máximo gramos en pie al proceso de sacrificio y los machos sí pueden ir hasta 3.000. Entonces, en estos encontramos una mayor cantidad de producción.
Y hay otra cosa que, por lo menos en Europa, sí que va teniendo un poco más de incidencia. Es de las aves, si son de granja las que están estabuladas o las que están al aire libre, ¿no? Lo que se llama los animales de corral. Ahí también hay una diferencia enorme entre la grasa que pueda tener la canal del pollo.
Pues nosotros acá, en el objeto del estudio, no tuvimos en cuenta las aves criadas en, nosotros llamamos libre de jaula, no tuvimos en cuenta estas porque como en el pollo como tal no hay una tendencia en este país todavía de tener este tipo de carne, esta procedencia, esto se da más para los huevos. En el huevo sí cobra mucha importancia que el huevo sea de proveniente de gallinas libres de jaula. No tengo una evidencia científica ni si tuvo en cuenta este parámetro en la investigación para afirmar si tiene más o menos grasa de acuerdo a la condición en que fue hecho el proceso de engorde.
Y otra de las cosas, porque hay veces, incluso aquí en España, no sé cómo sea en Colombia, pero que tenemos... digamos lo que mucha gente dice, que los pollos son blancos o los pollos son amarillos, y que en sí mismo viene reflejado por la alimentación del animal, ¿no? ¿Qué hace que el color de la grasa y de la canal, incluso de la piel de los pollos, sea amarillo y no blanca?
Bueno, en Colombia también se da esa diferencia y tenemos pollos que... por ser amarillos les dan la connotación de campesinos o criollos, o sea que fueron criados en el campo. Esa es como la connotación del mercado en Colombia y como las compañías hacen el mercadeo de este producto. Lo que hacemos es, en la alimentación en el día más o menos 19, en los días más o menos 19, 20, empieza en el consumo del alimento balanceado a incluirse betacarotenos que ayudan adicional del maíz que está muy presente en la dieta, teniendo en cuenta que es una dieta rica en sorgo, en maíz. Esto es lo que aporta ese color amarillo a la grasa del pollo, a la piel del pollo, inclusive cuando se adicionan estos betacarotenos, hasta el músculo logra tener una tonalidad amarilla.
Pues efectivamente, aquí, bueno, aquí se llaman los pollos de corral o pollos camperos también, y efectivamente la grasa es amarilla. Y entiendo yo que, vamos, la globalización hace que también estos pollos seguramente también estén alimentados con maíz o cereales con alto contenido en betacarotenos, ¿no?
Así es.
O carotenos. Y también hay muchas veces que la gente comenta que la grasa amarilla da mejores sabores a los productos que la grasa de los pollos blancos. ¿Eso desde el punto de vista culinario nos podrías decir si es cierto o eso es una apreciación propiamente dicha del consumidor?
Eso es una apreciación del consumidor. Realmente en los estudios y en los paneles sensoriales que se han hecho con panelistas entrenados, no se ha encontrado una diferencia en cuanto al sabor. Pero realmente, desde el punto de vista culinario, la gente, el color amarillo le da esa percepción de un producto con más sabor, con más jugosidad. Pero en realidad, cuando se tienen la adición de los carotenos, de este tipo de sustitutos o acompañantes en esta dieta, no generan sabores diferentes en el pollo.
Bueno, pues eso yo creo que también es una cuestión interesante el que la gente lo sepa, ¿no? Entiendo que si tenemos la grasa de pollo que es rica en betacarotenos, digamos que eso es un valor añadido desde el punto de vista de la salud, ¿no?
Sí. Ahí hay otra fuente de investigación importante.
No, es que justamente si nosotros luego esa grasa la vamos a incorporar a un producto, yo creo que es un valor añadido que sí, posiblemente la grasa blanca no lo tenga y que pueda dar esa connotación positiva, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y a nivel, por ejemplo, a nivel industrial, cuando se hace algún tipo de producto, ya sea una hamburguesa de pollo o algo así, ¿la gente prefiere que tenga la grasa amarilla el producto?
Sí, no tiene mucha, digamos, incidencia como en el gusto final, pues porque normalmente el embutido, por lo menos en Colombia, lleva algo de colorantes, pueden ser colorantes naturales. Entonces, pensaría que el uso de grasa ya con algo de color ayudaría posiblemente inclusive a no tener que usar tanto colorante. La producción de esa grasa más amarilla en nuestra industria está más o menos en un 10% del total de la producción de pollo. O sea, el 90% es más blanca, el 10% es más amarilla. Habría que pensar si sería una línea como especial que fuera exclusiva con esa grasa. Actualmente, en la investigación y en lo que hemos hecho, hicimos una mezcla entre la blanca y la amarilla por razones de volumen.
Sí, claro, si el 90% es grasa blanca, pues sí. Obviamente hay que dar la solución a la de mayor volumen. Fíjate, más o menos es la misma proporción que tenemos nosotros aquí, que mayoritariamente la grasa es blanca y en mucha menor cuantía la grasa amarilla, aunque cada vez más se va viendo pollos en los supermercados, pollos de corral, que decimos nosotros en ese aspecto. Pero sin embargo, por ejemplo, los mexicanos todo lo contrario. Vamos, ellos no pueden ver la grasa blanca ni por asomo. ¿Les parece? Como que yo recuerdo de algún mexicano que ha pasado por aquí, dice, parece un pollo tísico la grasa blanca. Yo creo que eso es una cuestión cultural, ¿no? Propiamente dicha, o de país, en el cual, a pesar de que estamos todos globalizados y que a pesar de que básicamente las fórmulas de balanceados más o menos son casi muy parecidas entre los distintos países, el aspecto cultural influye mucho.
Sí, inclusive en el mismo país, en Colombia hay regiones donde el pollo es 100% amarillo, como el Valle del Cauca, es Cali y todas sus zonas aledañas, solo se vende pollo amarillo, el pollo blanco es muy poco. Y sí, claro, cuando va uno a ver los mercados en otros países, México es el que sobresale, definitivamente. Inclusive ellos hacen un proceso, tanto vía alimento, colocar pigmentos, como externos vía colorantes, ¿cierto? Vía aspersiones, inmersiones, en proceso tecnológico, colocar también colorantes naturales inclusive, pero tiene una connotación demasiado con color, que ese es el gusto del consumidor.
Es que yo creo que efectivamente, yo creo que es el extremo completamente al resto del sector avícola, en el cual si el pollo no es amarillo, vamos, no es que no sea pollo, pero sí que digamos que se ve con mucho recelo por parte del consumidor. Y efectivamente es también quizá uno de los pocos países que, no se puede decir coloquialmente en esos términos, pero digamos que tiñen un poco el pollo para que efectivamente ese color sea todavía más vívido.
Sí, así es. Lo tiñen para, sí, de alimento, el tono, la tonalidad de color que tienen ellos, no es fácil llegar con consumo, entonces hacen procesos adicionales.
Pues siempre se aprende, porque además una de las cosas buenas que tiene el conocer distintas culturas y distintas formas de vida y todo lo demás es poder comparar lo que tiene uno con lo que hacen los demás, y que en muchos casos pues es tan válido de un lado como de otro, ¿no? Hemos dicho que tenía lo del beta-caroteno, pero en cuanto a compuestos saludables, en eso que tú comentabas de la parte de funcional, pero la grasa del pollo, ¿tiene alguna otra característica positiva además de ese caroteno?
Sí, esa es la gran sorpresa que hemos encontrado con esta investigación, una composición muy positiva, en donde en el muestreo que se hizo se tomaron diferentes pollos provenientes de granjas, diferentes alturas, diferentes temperaturas, ubicadas geográficamente en varios sitios del departamento de Antioquia, y con una dieta regular, la dieta normal de la compañía. Por un mes, dos meses completos se hicieron los seguimientos y encontramos que el 51-52% de la grasa es insaturada y el 20% es saturada. O sea, con eso es una muy buena noticia, porque en realidad son las grasas benéficas para la salud, las insaturadas, y el porcentaje de participación es muy alto. Es también una gran noticia que el 17% es ácidos grasos linoleicos, que son esos grasos que nuestro cuerpo no puede producir, pero que los necesita encontrar en los alimentos para poder llevar a cabo procesos de desarrollo cerebral, procesos de control de la inflamación, de coagulación de la sangre. Entonces estamos encontrando en esta grasa de pollo una composición muy positiva para el consumidor. Omega 3, omega 6, omega 9, esa es la gran bondad que se puede decir al usar este subproducto, que se pueda llevar a un producto terminado.
Pues yo creo que, justamente cualquiera de ellos, los omega 6, los omega 3, son muy interesantes y muy ampliamente demostrado su papel benéfico o beneficioso que tiene sobre la salud del ser humano. Es decir, que muchas veces retiramos la grasa del pollo en general y no deberíamos de quitarla, ¿no?
Sí, Eso es la gran conclusión a todos. Yo creo que nos enseñaron a quitarle la grasa, a hacer, separarla, pero en realidad hemos encontrado que tiene una composición pues muy favorable.
Sí, si al final de cuentas lo que nos hacían las abuelas, que era el caldito de pollo y que buscaban la molleja y buscaban esa grasa que decías tú que era fácilmente eliminable,
sí.
Y resulta que vamos a regresar, pero ya no con los calditos de pollo, que ahí es donde viene todo la I+D+I que haces tú en tu desarrollo profesional, en devolverlo en un producto. Entiendo yo que deben de ser productos de amplio consumo en Colombia, pero además con unas propiedades saludables excelentes.
Sí, inclusive tiene un beneficio adicional y es que Colombia tiene una gran producción de productos embutidos y hoy no logra abastecer la grasa que usa en su formulación y tiene grandes importaciones de piel de pollo provenientes de Chile, Canadá y Estados Unidos. Entonces, lo que hemos también querido es poder llevar esta grasa directamente al consumidor por medio de un producto, como tú lo decías, de consumo popular que en Colombia se llama salchichón, que es un producto embutido en una tripa plástica impermeable, emulsificado en un diámetro más o menos de 45 centímetros. Es un producto supremamente tradicional en nuestro país con unos consumos bastante elevados que nos daría la posibilidad de hacer el uso total de toda la producción de esta grasa, inclusive pues los porcentajes podrían ser inferiores a los que se han estudiado para lograr abarcar como toda la producción. Esa es la ventaja o el beneficio de poder llevar rápidamente esa investigación al consumidor.
Pues yo creo que hay una de las cosas muy importantes de la investigación es de que no solamente conocer el problema, que en este caso era qué hago yo con la grasa del pollo, sino que además de generar conocimiento, tecnología y que además llega al consumidor, pero llega al consumidor en forma de un producto saludable, porque efectivamente la carne últimamente, no tanto el pollo, pero el resto de carne sí, tienen una connotación negativa, ¿no?
Sí, cada vez más cuestionadas. Ya los consumidores tienen un conocimiento mayor de los productos que ingresan a su canasta familiar y ha tenido el pollo una aceptación por ser una proteína saludable con un alto contenido de proteína para aquellas personas que llevan dietas, naturalmente bajo en grasa, por decirlo así, en sus cortes. Y yo pienso que ahora, teniendo el conocimiento de la composición de la grasa, le va a ayudar mucho más al pollo a ganar más puntos en su calificación de un buen producto para consumo de una población muy amplia.
Yo creo que eso es importantísimo porque ya de por sí el pollo tiene el marchamo de ser una carne sana,
sí,
¿no?
Sí.
Pero que sea una enzima, los productos que elaboramos a partir del pollo tienen una componente saludable a partir justo de su propia grasa, yo creo que el incentivo o la parte, digamos, que pueda atraer a ese tipo de productos por parte del consumidor, yo creo que se aumenta. Y yo creo que es una cuestión fundamental y donde se ve la aplicación de la investigación, del desarrollo y la innovación para la mejora del bienestar social de la población colombiana.
Sí. Ese ha sido como el objeto de poderlo llevar a un producto de la base de la población, que pueda ser aprovechado por muchas personas realmente y no es tener que pagar mucho más por él, sino poder explotar eso que naturalmente tiene y que podría uno entregarlo con más facilidad a los consumidores.
Pues ya tenemos la sintonía aquí en marcha. Lina María Peña Saldarriaga, muchas gracias por la participación en el programa Retos en las Ondas. Muchas gracias a los controles técnicos, Borja Cabrera, y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.